Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Y ahora en COPE nos vamos hasta París con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Aquí comienza el tiempo de Juego Olímpico de la cadena COPE. Desde ahora y hasta las 11:30 y luego tomará el relevo Joseba Larrañaga. Vamos a vivir la ceremonia inaugural de París 2024. ¿Quién portará el último relevo? ¿Dónde está el pebetero? ¿Cuándo aparecerá la delegación española? ¿Cómo están ahora los nuestros? ¿Habrá sorpresas? Todo se lo vamos a ir contando aquí en la COPE. ¿Qué les parecerá el traje de los olímpicos, hombres y mujeres? ¿Qué música va a sonar? ¿Qué monumentos vamos a ver? ¿Cómo está el tema de la seguridad y la gastronomía y el teatro? ¿Aparecerán en esta ceremonia? Lo primero que tenemos que hacer es situar a todos los oyentes de la COPE los diferentes puntos informativos que esta casa ha preparado para ustedes. El corazón de la ceremonia es el Trocadero. Allí hay un puesto de comentarista con tres periodistas de esta casa y quiero saber que cada uno me dé el apunte que quieren escuchar. Ángel García, horas claves de esta ceremonia.
Hola Manolo, hola a toda la cadena COPE. La imagen es espectacular. Tener delante un monumento como la Torre Eiffel, la verdad es que emociona, y más si lo vemos unido a los aros olímpicos. ¡Ojo! 4 horas de ceremonia. Estamos a punto de empezar hacia las 7:30 y hasta las 11:30. 12 actos. Horas clave. Vamos a ver aparecer a España hacia las 8:30. Ahí aparecerán Marcus Cooper y Tamara Echegoyen levantando bien alto la bandera de España. ¿Cuándo quedarán inaugurados? ¿Cuándo oiremos la mágica frase de quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024? Hacia las 11:10. Y el pebetero, Manolo, el pebetero, que tú estás convencido que tiene algo que ver con esta Torre Eiffel que tengo delante. Bueno, pues eso será al filo de las 11:30. Pero yo quiero darte un detalle que nadie conoce.
¡Sorpresa!
Y que los oyentes de la cadena COPE sean los primeros en saberlo.
A ver, dime.
Por aquí van a pasar muchos deportistas franceses. Por ejemplo, Zinedine Zidane.
Normal.
Ojo al protagonismo de Teddy Riner, el judoka, y de María José Pérez, la atleta.
¿Mbappé?
Pero no lo sé, Manolo, no lo sé. Pero ojo, ¿sabes quién va a aparecer también por aquí?
¿Quién va a aparecer?
Muchos deportistas internacionales. Apunta, por ejemplo, Michael Phelps.
Bien.
Por ejemplo, Nadia Comaneci.
Maravilloso.
Por ejemplo, Carl Lewis. Y ojo, Manolo, que lo voy a gritar bien alto. Escúchame bien, que me escuche España entera. En esta ceremonia va a tener un protagonismo muy especial don Rafael Nadal Parera.
Vamos ya, que empezamos bonito y bien. Así está el primer apunte de lo que va a ser la ceremonia inaugural. Pero ¿qué vamos a ver, Joseba Larrañaga? ¿Qué vamos a escuchar en estas 4 horas de ceremonia?
Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Tiempo de Juego. Las actuaciones musicales siempre han tenido un peso específico muy importante en las ceremonias olímpicas. No.
Vale, vale.
¿Quién nos recuerda 40 años después a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé? ¿Quién nos recuerda a los Manolos, a los de verdad?
Hombre.
No a aquellos que plagiaron el nombre para hacerse famosos.
Sí, los
en nombre de aquellos artistas.
Plagiadores.
No, no, aquellos fueron los de verdad. No los que luego utilizaron ese nombre para hacerse famosos en la tele.
Verdad,
en la televisión deportiva, lamentablemente. 3 actuaciones confirmadas. No sabemos si habrá más sorpresas. Confirmado absolutamente a las 7:47 de la tarde en el escenario Enchanté actuará Lady Gaga, interpretando la canción Montreux en Plume de Sissi Jean-Marie.
Hombre.
A las 8:23 de la tarde en el escenario Égalité, Aya Nakamura,
bueno,
una artista extraordinaria de rhythm and blues que va a interpretar un hit, Poki and Yaya, y si hay tiempo, que esperemos que sí, hará dos versiones de Charles Aznavour, Por mí formidable, que lo recordaréis,
hombre,
y La Bohème, ¿quién no recuerda La Bohème de Charles Aznavour? Y atención al punto culminante de las actuaciones, 11 y 21 de la noche en el escenario Eternité, en la Torre Eiffel. Céline Dion, la artista canadiense, vuelve 2 años después a los escenarios para interpretar ni más ni menos que L'Hymne d'Amour, el himno del amor.
¡Qué bonito, Joseba Larrañaga! Quiero que me expliques, Corrochano, porque habitualmente yo he hecho muchas ceremonias inaugurales, pero claro, yo me iba a un estadio, me sentaba y allí ocurría todo. Hoy esto tiene un escenario diferente. Hoy es el río Sena. ¿Y qué tienen preparado para asombrar al mundo?
Hola Manolo, aquí estamos. Es un privilegio estar en esta grada del Trocadero para contarles a todos los oyentes lo que va a pasar a partir de ahora. Como tú dices, es algo inédito. Hay preparadas 85 barcazas que van a pasear a 205 delegaciones, entre ellas la española. Y por aquí van a pasar 6.800 atletas que hoy quieren pasearse y exhibirse ante el mundo entero. El recorrido, 6 kilómetros del río Sena, con un montón de gente a los lados que van a poder presenciar esta ceremonia inaugural en 71 pantallas gigantes. Atención, que ha movilizado la organización a más de 20.000 personas. Hay 2.000 artistas preparados, 1.800 disfraces. Esto se ha ensayado durante 200 días y hay colocados, para que todo el mundo lo escuche, 1.000 altavoces a lo largo del recorrido. Solo un apunte: que la gente esté muy pendiente desde el principio a un enmascarado, al enmascarado con la antorcha,
¿cómo?,
que es hilo conductor de toda esta ceremonia.
Bueno, altavoces tenemos aquí en la COPE que nos sobran para que todos ustedes lo puedan escuchar. Y ojo, vámonos al río, vámonos al Sena, Pantalán, barcaza del equipo español. Y Germán Dobarro, ¿dónde estás y con quién?
Hola Manolo, teníamos que empezar este recorrido con los abanderados, con Marcus Cooper Wolf, doble medallista,
bueno,
y Tamara Echegoyen. ¡Ay, Tamara, mi galleguiña! ¿Qué pasa, Tamara?
A ver.
Pues estoy aquí muy bien, en mis tierras, aquí, encima del agua.
Eso es lo que a ti te gusta, ¿no? El agua.
Sí, la verdad es que lo que más me gusta, ya lo podéis imaginar, tantos años encima de un barco.
Te han preguntado mucho por lo que sentías como abanderada, qué sensaciones tenías, etcétera, etcétera. Pero ahora que estás aquí, en el Sena, rodeado de tanta gente, tanto jolgorio, tanta fiesta, ¿qué notas, qué sientes?
Pues mira, la verdad lo que siento es hermandad. Es increíble estar rodeada de este gran equipo y sobre todo sentir que todos están muy contentos, ¿no?, con que esta ceremonia de inauguración se haga y que empiecen por fin los Juegos Olímpicos. Y la verdad que es emocionante, incluso todas las dudas que tenemos con respecto a lo que va a pasar.
¿Te emocionas como el primer día?
Yo creo que eso será imposible. Los primeros son los primeros, pero creo que son diferentes y creo que en este caso estoy disfrutándolos como nunca y la verdad que estoy muy contenta.
Disfruta de París y cuélgate una medallita, Tamara.
Por eso trabajaré. Habrá que esperar al final de la semana.
Gracias.
A ti.
A ver, Marcus, tío, ¿qué sientes siendo el abanderado? Estás muy de los nervios, dime la verdad. Muy de los nervios ahora que estás sobre el río viendo el Sena, ¿te has relajado un poquito?
No me he relajado para nada, al revés. Estoy mostrando las emociones a flor de piel. Es que, madre mía, es un momento único, histórico. Mira, todos los deportistas también pasándoselo increíble, que además hemos venido bastantes de nosotros aquí a celebrar pues la inauguración del evento más grande del mundo, además de manera especial esta vez, que es sobre un río, el río Sena, famoso de París, y uf, las emociones a flor de piel.
¿Te ha dicho algo Saúl? Te ha dicho, mira Marcus, tienes que hacer así, esto se hace de esta manera, no te pongas nervioso. ¿Te ha dicho algo o has dicho, mira, no me cuentes tu vida, no me cuentes milongas, que sé perfectamente lo que tengo que hacer?
No, es que Saúl me ha dicho que, oye, que simplemente que viva mucho el momento, que lo disfrute, que es único como lo vivió él, ¿no? Ostras, y que mire al resto de los deportistas también, que lo viva mucho con ellos, ¿no? Que al final somos los que representamos esos buenos valores, los que hemos venido aquí a por todas, a conseguir los mejores resultados que podamos, que lo viva.
Esto de Sena es una locura, esto es un disparate, tío.
Sí, ostras, es que claro, es la primera vez que estás fuera de un estadio, ¿no? O sea, es algo único, especial, algo precioso, bonito, jolín, y además es largo, muy largo, muy largo. Estamos, wow, aquí en medio de París, dando comienzo al evento más grande del mundo.
Wow. Gracias, y enhorabuena, ¿eh? Abanderado, bueno, y a colgarte la medallita, claro, que tenemos el K4500 ahí que hay que colgarse la medalla. ¿Nos vale la plata o no?
Sin presión, ¿no? O sea, no firmamos colores de medalla ni resultados, nosotros vamos a ir por todas, por supuesto, y una vez que crucemos la meta, cualquier resultado será bueno si lo hemos dado todo.
Marcus, gracias.
Muchas
a disfrutar.
Gracias a vosotros.
Venga,
gracias.
Ponte tú, Dobarro, la primera medallita. Ahí están los dos abanderados, Tamara Echegoyen y Marcus Cooper. Pero tenemos más puntos. y sobre todo tenemos preocupaciones. La primera, Eric Frade, ¿llueve o no llueve en París?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Me he traído la estación meteorológica a una atalaya impresionante que es el elegantísimo y monumental puente de Alejandro III, desde donde se puede divisar prácticamente el último tercio del desfile fluvial. Y lo que dice mi mano es que está chispeando, pero solo chispeando. Y lo que ponen los cacharros es 22 grados de temperatura, envidiables desde España, creo, y viento de solo 5 kilómetros por hora. Probabilidad de lluvia creciente con el paso de las horas, pero en ningún momento va a pasar de ser una precipitación débil. Con lo cual, tengo la sensación que llevamos todo el día, Manolo, con la matraca del agua y estamos nosotros más preocupados que los productores, los diseñadores de la ceremonia y los actuantes. La ilusión de París en su segunda aventura olímpica está pudiendo con el agua también.
Dime una cosa, ¿llevas paraguas tú?
Yo llevo chubasquero.
Vale, no está mal, no está mal. Protégete.
No,
es que no,
no uso paraguas nunca.
Dices tú que no, pero me da a mí que va a llover. Por cierto, Dani Gil, ¿dónde estás tú? Creo que están alrededor ya de todos los que quieren ver en directo la ceremonia, el público que va a estar en el Sena.
¿Qué tal, Manolo? Hola, hola, tiempo de juego. Buenas tardes desde muy cerca de la Torre Eiffel, en la orilla opuesta al monumento más emblemático de París. Aquí están colocadas las últimas gradas móviles. Veo a cientos de personas que no se han dejado intimidar por la lluvia que ha caído hace un rato. Ya están ocupando poco a poco todos sus asientos en la zona baja del muelle. Hay, por supuesto, muchos franceses, también muchos americanos. Y la fotografía desde aquí, Manolo, a los pies de la Torre Eiffel es impresionante. Son 6 kilómetros de recorrido olímpico. Hay gradas repartidas en las dos orillas del Sena y se calcula que habrá en torno a 326.000 personas disfrutando de la ceremonia más original de unos Juegos Olímpicos.
Bueno, 326.000 personas son muchas, pero muchas son las preocupaciones del gobierno francés para mantener un minuto, una hora, un día, otro y otro, la seguridad. Cuéntame, Fouto, lo que ves, lo que observas, lo que has padecido, lo que has sentido.
Por aquí, Manolo, llevamos todo el día por el centro de París, por el corazón de la capital francesa, no te puedes ni imaginar. Por tierra, por aire y por agua del río Sena. El corazón de París ahora mismo está blindado por 45.000 policías, por tierra, en caballos, con perros antiexplosivos y por las lanchas río arriba, río abajo, recorriendo esos 6 kilómetros del Sena del recorrido que van a hacer los olímpicos. Militares con antidrones situados en cada puente por los que van a pasar todas las delegaciones olímpicas. No hay ni un solo punto de acceso a la zona en la que estamos sin un cacheo exhaustivo. No hay 10 pasos sin encontrarte con un policía. Así que ahora mismo el corazón de París, Manolo, donde van a llegar todos los olímpicos, está absolutamente blindado.
Bueno, todo blindado y todos, por supuesto, pendientes no solamente de los 333.000 aficionados, espectadores que van a estar aquí, sino también de las autoridades. Porque Arantxa Rodríguez, en el Trocadero, van a estar la mayoría de los jefes, ojo, jefes de Estado del mundo entero. ¿Tienes la lista?
Pues hasta 120, Manolo. O sea, imagínate el plan que tiene Macron, que va a ser evidentemente el presidente de la República Francesa, el que presida esta ceremonia de los Juegos Olímpicos. A su derecha suponemos que tendrá al presidente olímpico, a Thomas Bach, pero tiene una agenda completa el presidente francés, porque esta mañana ha recibido en el Elíseo ya a los jefes de Estado, ha estado con todos ellos y ahora les ha invitado a acudir a la ceremonia inaugural en un papel fundamental, en un papel principal, junto a Emmanuel Macron, van a estar los que más nos importan a nosotros, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. Y junto a ellos, pues cantidad. He visto, por ejemplo, a Alberto de Mónaco, he visto al presidente de Israel, he visto a la primera dama de Estados Unidos, a Jill Biden, que no está acompañada o por lo menos no ha aparecido por su marido. He visto también a los presidentes de Finlandia. En definitiva, un montón de jefes de Estado, como te decía, hasta 120 que van a estar en las tribunas que tienen reservadas en una en la mejor zona para ver la ceremonia, en Trocadero, donde estaban Corrochano, Angelito y Joseba.
Bueno, pues cuidadito que estamos en la cuenta atrás. Quedan 6 minutitos para que comience la ceremonia inaugural. Nos va a acompañar dos clásicos de las ceremonias inaugurales. Jefe de deportes de la cadena COPE, Suancar, ¿cómo estás?
Muy bien, pues realmente con mucha expectación, porque esto es lo nunca visto. Pero París, que ha sido acomodado como ciudad para acoger una ceremonia inaugural cuando estábamos acostumbrados a que esto fuera en un estadio. Ya lo hemos repetido muchas veces, Esto tiene sus grandes ventajas, es algo diferente, es como un gran teatro que escenifica lo que es Francia, lo que es París, pero también tiene dificultades, porque realmente haber concentrado en el mismísimo centro de París tanta seguridad, esperemos que todo vaya bien. Se pensaban que esto podría ser visto por unos 600.000, luego 500.000, la seguridad ha ido estrechando la cifra, serán más de 300.000, pero lo que sí estamos seguros es que la COPE lo va a contar de principio a fin, incluido Ángel García, al que se le ha oído poco esta tarde.
Bueno, se le ha oído poquito esta tarde. Estamos en la cuenta atrás, 10 minutos. Mejor dicho, 5 minutos para que comience la previa. Don Tomás Juan, muy buenas.
Don Manuel, querido, qué exhibición el otro día. Estoy muy excitado, mucho.
¿Cuántas ceremonias inaugurales llevas?
Yo empecé en París 1900. Una cosa magnífica, era diferente ahora la ciudad, pero llevo 76.
Escúchame. Este París ya no es el que era, Tomás.
Ya no es el que era, pero lo van a abordar, Suancar. Te digo una cosa, París es un plató inmenso. Estos tíos van a hacer una cosa hoy para la historia, ya lo verás.
Bueno, espera un momento que creo que Dobarro me llama. Dobarro, ¿con quién estás por ahí?
Estoy con mi paisano, Manolo. Estoy con Emmanuel Reyes Pla. Emmanuel, ¿van a rodar cabezas?
Sí, como siempre. Siempre va a rodar cabezas. Hoy no he parado para esto y estoy en la Olimpiada. Así que la Olimpiada no va a ver compasión con nadie.
¿Qué te parece el cuadro que te ha tocado?
Bien, bien. De verdad que gracias a Dios por el cuadro que me ha tocado. Ahora solamente mentalizarse y enfocarse en las peleas.
El otro día te vi entrenando, que metí en la Villa Olímpica y dije, ¿cómo pega este, tío? ¿Cómo pega este?
Que está fuerte. Aquí se vino a... No se vino a jugar. Aquí se vino a buscar la medalla y creo que este año la vamos a lograr.
Oye, que estáis aquí en el barquito, que estamos viendo el Sena. Esto es único. Yo dije, a lo mejor Emmanuel dice, va, pues no voy. Pero no te lo quería perder, ¿eh?
No. Esto es verdad que es único, es algo nuevo, ¿no? En el olimpismo. Y creo que va a quedar chulo. Yo creo que va a quedar chulo y mira cómo está España. Están contentos y creo que este año España va a hacer cosas grandes.
Me está diciendo Manolo Lama, oye, dile si firma una plata. ¿Qué
no,
dice?
No, oro. La plata para los perdedores.
Que rueden cabeza.
Sí. Bastante que van a rodar.
Y que viva Coruña.
Coño, Coruña arriba, caliza calidad.
Un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Bueno, qué grande Dobarro ahí con el número uno, el que va a rodar, o mejor dicho, va a hacer que rueden cabezas. Van a rodar cabezas, Joseba, con Emmanuel.
A ver si no se presiona demasiado, ¿eh? Porque el calendario dice Angelito que lo tiene muy, muy asequible y que las posibilidades de medalla son muy claras, pero yo creo que el peor enemigo que tiene es el mismo.
3 minutos para que comience la ceremonia. 3, 2, 1.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tres, dos, uno.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, pues estamos en la cuenta atrás. 15 segundos para que comience la preceremonia. Corrochano, ¿qué vamos a oír? ¿Qué vamos a ver a partir de ahora?
Manolo, imagínate cómo están los franceses, cómo está todo el mundo con el inicio de esta ceremonia, que la primera pregunta que se van a hacer en esta ceremonia inaugural que comienza en este momento es ¿dónde está la llama? ¿Dónde está la antorcha? Después de salir de Olimpia el 16 de abril, de llegar a Francia el 8 de mayo, de atravesar Francia durante 69 días, cruzar 64 regiones y aparecer por todos los departamentos y territorios franceses, la llama olímpica está más cerca del pebetero.
Bueno, ahora mismo Ángel García está proyectando un vídeo para recordar, para enseñarnos al mundo entero lo que van a ser estos 16 días de competición.
Sí, de hecho nos están enseñando ahora, Manolo, el encendido de otros pebeteros en la historia del olimpismo, cómo se iluminaron primero los 5 aros y cómo se encendieron luego ese pebetero, ese fuego olímpico que durante los 16 días es el símbolo del olimpismo.
Ahí van a tratar de situar dónde está la llama. Los últimos relevistas que llegan aquí hasta el centro de París han elegido para este momento algunos de sus personajes más preferidos y la llama olímpica ahora mismo está perdida. Ha llegado al Estadio de Francia. Pero
ha llegado a Saint-Denis.
Y se ha equivocado. Anda, no, que aquí no es. Que aquí no es.
This is a pick. Pick.
Bueno, está ¿dónde solo este paisano en mitad del Estadio Olímpico? Por primera vez no es en el estadio.
Es uno de los mejores humoristas franceses que lo que está recreando es que evidentemente algo ha pasado en París. Porque todos nos hemos ido a Saint-Denis a ver la ceremonia inaugural. Él con la llama
alguien
le ha dicho,
le toca en el hombro, le dice la llama primero olímpica. No es aquí, es Zinedine Zidane el que le toca en el hombro. La llama se cae al suelo y Zidane...
No te preocupes, que ya la llevo yo, le dice Zidane.
La lleva él. Atención, porque aquí está uno de los grandes protagonistas de la noche.
Y sale disparado Zinedine Zidane del Estadio de Saint-Denis en busca del siguiente objetivo, que es llevarla, evidentemente, hasta Trocadero.
Una música muy parecida a la de James Bond. Atraviesa la ciudad vestido de traje, con zapatillas blancas, la antorcha en la mano derecha, pasea por el centro de París, la gente sale del coche...
París de los 60, ¿eh?
París muy clásico, sí.
La gente sale del coche para ver a Zinedine Zidane, qué está pasando en Francia. Allá va Zidane sorteando coches, sube por encima de los coches, salta, aparece por encima de las mesas de un restaurante.
Las terrazas francesas, claro, las terrazas francesas tenían que aparecer también en esta ceremonia. Yo creo que Zidane no corría tanto desde hace mucho tiempo. Un guiño a los nuevos deportes y al deporte callejero francés con el skate, con el BMX. Y por ahí sigue corriendo Zidane, los niños flipando con el ídolo de Francia.
Zidane, que va a ser el encargado de acercar la llama hasta este punto, para que la vean todos, todos, todos los que están aquí reunidos y todo el mundo.
Atención, tenemos noticias. Germán Dovarro zarpa la embarcación española.
Bueno, ya estamos aquí metidos todos zarpando la embarcación de la delegación española. Todas las banderitas ondeando al viento. ¡Qué fiesta, qué alegría! ¡Ya estamos recorriendo el Sena!
Bueno, recorremos el Sena mientras que Zinedine Zidane, Joseba, se mete en el metro de París.
Se ha metido en el metro, ha cogido el ticket además, pagando el ticket, la entrada, y ahora mismo se ha metido ya en el tren que le va a llevar hasta la siguiente estación, que no sabemos cuál es. Está ahí acompañado de... Ahí va.
Se
acaba de parar el metro, se ha ido la luz. La única luz que hay ahora mismo es la de la antorcha olímpica.
Corren tres niños.
Porque se había dejado a los niños atrás, claro.
Corren tres niños para abrir la puerta. Zidane está dentro, atrapado. Se ha apagado la luz del metro. Solo la ilumina la antorcha que Zinedine Zidane le entrega a los niños. Le entrega a los niños, son tres niños, los que se van a encargar de llevar la antorcha. Le dice Zidane, llevarla, yo no puedo, estoy metido en el metro. Allá van los niños por los sótanos del metro, llevando la antorcha, la llama olímpica.
Corred, insensatos, corred, que hay que llegar a tiempo para que empiece la gran ceremonia de París 2024. Ojo, las catacumbas de esta ciudad, que también tiene su zona oscura.
Que estés tu angelito ahí, tranquilo y calmado.
Bueno, ahora es una peli de miedo prácticamente lo que estamos viviendo, porque están sin apenas luz, solo la llama de la antorcha olímpica, y pasando por unos túneles subterráneos con agua,
falta
con ratas,
que aparezca ahí el jorobado de Notre Dame.
Pues sí, sí, el escenario perfecto para ello.
No lo estáis entendiendo. La llama olímpica ilumina cualquier oscuridad, incluso la de las catacumbas de París.
Cuidado, quién va a ir al rescate de los niños.
A ver.
Aparece una barca en medio de los ríos del Sena por debajo.
Es el enmascarado.
Ya tienes a tu enmascarado, corro.
Atención, que aparece alguien con la cara tapada.
¿Qué vas?
Puede ser, puede ser.
Le piden la antorcha. Sube el primer niño, sube el segundo niño,
por si acaso.
Sube la antorcha, sube el tercer niño.
Muy confiado.
¿Nos parece una referencia a la peli esta del hombre de la máscara de hierro?
Puede ser. Bueno, puede ser. Ya hemos dicho al principio que
no se va a desvelar.
Muy importante el enmascarado con la antorcha.
Ya están aquí.
Pero atención, que ellos siguen con la llama por debajo y aparecen en el escenario, en el trocadero. Van a aparecer el presidente de la República Francesa y el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Bueno, pues son ahora mismo las 7:35 minutos de la noche. Va a comenzar, va a empezar definitivamente la ceremonia inaugural. Tenemos una gran preocupación. Esperemos que todo salga bien. Ahí vemos a Macron y al presidente Belcoy Bach. Ahí vemos al presidente de la República saludándose ahora mismo con el presidente del CIO.
Un abrazo entre los dos. Macron saluda. Thomas Bach saluda. Se han dado un abrazo. Es la primera aparición de los dos, pero es tan solo eso, una aparición sin ningún speech para decir estamos aquí para inaugurar los Juegos.
Se han cuidado mucho de que esto sea en la zona de pago, en la zona que ellos controlan, para que no haya ningún gracioso que se dedique a pitar o a hacer ningún...
Bueno, cuidado, que volvemos a las catacumbas, ¿eh?
Digo que la gran preocupación es la seguridad. Creo que tenemos comunicación con el comisario Eduardo Gutiérrez, que ahora mismo está en la Embajada de España en París. Don Eduardo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Manolo, muy buenas tardes.
A día de hoy, a esta hora, 19:36, ¿estamos tranquilos?
Hay que estar tranquilos porque el trabajo de la policía empieza muchísimo antes de que aparezcan los problemas. Se ha trabajado muchísimo, creo que se ha trabajado bien. Somos invitados en esta cooperación internacional y hay que confiar en que todo va a salir perfecto.
La gente se pregunta, bueno, ¿y qué hace aquí la Policía Nacional y la Guardia Civil de nuestro país?
Bueno, pues estamos vendiendo la marca España. De hecho, en esta colaboración internacional ya estamos en el podium como país que más ha colaborado en efectivos precisamente con la policía y gendarmería francesa. Y hemos venido a prestar nuestros servicios en todos los ámbitos en los que somos especialistas, dado que en España, como todo el mundo sabe, la marca España vende seguridad, vende los estadios. Hay que acordarse de la Copa Libertadores, hay que acordarse de los cada fin de semana los partidos de fútbol, hay que acordarse de la cumbre de la OTAN, hay que acordarse de la presidencia española reciente, en fin, hay que acordarse de muchas cosas, y creo que en España vendemos esa marca seguridad por todo el mundo.
Comisario, ¿es posiblemente el mayor despliegue de la historia en cuanto a seguridad?
Pues posiblemente lo sea. Desde luego es para nosotros la vez que más, se ha desplazado el mayor contingente tanto de policía como de Guardia Civil allí en de nuestras fronteras. De hecho, estamos aquí más de 313 entre policía y Guardia Civil, y es un número destacado que no hemos elegido nosotros. Nos lo solicitaron los franceses hace ya unos meses, concretamente en enero, cuando el Ministerio del Interior francés se dirigió al Ministerio del Interior español.
Bueno, hablando de policía, Arancha Rodríguez, dime ahora mismo dónde estás y con quién estás.
Pues estoy en el puente siguiente al Trocadero. ¿Cómo se llama este puente, comisario?
Verhaeken.
Estoy en el puente Verhaeken con uno de los responsables de la seguridad de los Juegos. ¿Cuántos policías y gendarmes hay ahora mismo por las calles de París?
45.000.
¿Y militares?
No hay adhesas.
No hay, y también hay, además, seguridad, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación ahora mismo para ustedes, para la seguridad, para los responsables de la seguridad francesa?
Hay un... ¿En inglés?
¿En inglés? Ok.
The most problem we have is a problem of terrorism. Yeah, terrorism.
Dice que el mayor problema es terrorismo, creo que se entiende. ¿Tenéis miedo de un atentado terrorista? ¿Creéis que habéis tomado todas las medidas posibles para evitar que eso suceda hoy?
Sí. The most problem we have is very is terrorism.
Bueno, hay que decir que está todo absolutamente preparado, tan preparado como que aparece ahora mismo Ángel García, la primera barcaza.
Ya tenemos a la primera delegación, ya tenemos a Grecia, como siempre, el país en el que se crearon los Juegos Olímpicos, al menos los modernos, allá por 1896. Ya está en el agua la barcaza de Grecia, liderados, ahí le veis, qué alto, qué grande, por Giannis Antetokounmpo.
Está sonando de fondo el acordeonista Felicien Brut y está acompañando a la barcaza unos propulsores de agua, que es un guiño a las grandes aguas de Versalles durante el reinado de Luis XIV.
Joder, qué listos sois, lo sabéis todo. Por cierto, comisario, para terminar, ¿alguna recomendación? ¿Algo que decirle a la gente que se ha acercado al Sena?
Por supuesto que sí, Manolo. Que disfruten del deporte, que disfruten de la ceremonia y que la mejor noticia para nosotros es no tener noticia del dispositivo de seguridad. La noticia es que viva el deporte y que la gente disfrute, de verdad.
Ojo, porque ahora aparece, bueno, yo creo que una delegación que todo el mundo va a aplaudir, porque es una delegación que nos llega al alma.
El equipo de los refugiados, Manolo, con esas banderas olímpicas, con los aros. Les lidera la taekwondista, el taekwondista Yaha Algotani, y la boxeadora Cindy Winner Yankyu.
Bueno, pues fíjate, se pone de pie el presidente del Comité Olímpico Internacional para aplaudirle. Bien, bonito ese gesto. Ahí están los gritos, la emoción.
Gracias, mira cómo dan las gracias desde el
muy
el
bonito.
De refugiados.
Nos vamos a ir al barco de España. Dobarro, ¿con quién andas por ahí?
A ver, Manolo, mira, te voy a decir una cosa. Si yo vengo a unos Juegos Olímpicos y no puedo hablar con Lili, ¿sabes que no vengo? O sea, me parece un viaje absurdo, ridículo, innecesario. Lili, ¿cómo estás?
Bienvenidos al barco.
Muchas gracias, que siempre estábamos ahí, teléfono para aquí, teléfono para allá, tal. ¿Qué tal me ves? ¿Me ves bien? ¿Como siempre o no?
Te veo muy bien, te queda muy bien el gorrito de capitán.
¿Sabes lo que me dijo Manolo? Lili, nada más, me dije, lo sabía, o venías tú o venía Angelito, pero uno de los dos tenía que estar aquí, ¿no?
Sí, o uno u otro, no tenía pérdida.
Bueno, tú que ya eres una veterana, que tal, eres una niña, pero una veterana,
no,
que
bueno,
está,
sí,
una veteranita, que está, líder. Esto es muy especial, el barquito, el Sena, todo esto es muy distinto, ¿eh?
La verdad que de las cuatro ceremonias que he podido asistir, yo creo que esta va a ser de las mejores, porque es un poquito diferente, ¿no? Va a ser en un barco. El recorrido por el río Sena, o sea, es como todo muy guay, ¿no? Muy especial. Y encima jugamos en la Torre Eiffel, o sea, es que ¿qué más puedo pedir de estos juegos?
Nah, a mí me parece una pasada. Y lo bien que lo estáis pasando. Es que se ve una camaradería, un buen rollo, una simpatía. Bueno, tú siempre, ¿sabes? O sea, aunque esté cayendo una tormenta, te ríes igual. Pero quiero decir que se percibe
si
muy
pierdo,
buen rollo.
Bueno, si pierdo no, ¿eh? Si pierdo, nah, me pongo mala leche.
Pero no vas a perder. Esta vez no vas a perder, ya te lo digo yo.
¿A que no? No.
Vale. Pero digo, ¿y vamos a pasar de las 22 medallas?
¿De las 22? Yo digo 25, va.
¿25?
Sí. ¿No te gusta? ¿30?
No, vamos a ver, lo que tú me digas. Si me dices 30, 30. Yo prefiero 30 que 25.
26, venga, va, ni para ti ni para mí.
Lili, sigue viniendo, porque si tú sigues viniendo, nosotros también, ¿vale?
Venga, hecho, lo intento, ¿vale?
Gracias, pásalo bien.
Ay, qué bien te lo está pasando Dobarro ahí en el barquito. Por cierto, Guas, acaba de aparecer la delegación de Albania.
Ay, la cuarta por la izquierda es mi cuñada.
¿Capital, Guas?
¡Es Tirana! Ahí vio la luz la Montserrat, una gran mujer.
Pues Selman Abarakov, que es un luchador, que es el que encabeza, sí, la delegación de Albania. Estamos viendo que toda la expedición está encabezada por ese pequeño barco con los tres niños y con el enmascarado que lleva la antorcha olímpica. Y a partir de ahí, las primeras delegaciones, hemos visto ya la gran delegación de Alemania con Derek Schroeder, el jugador de baloncesto.
Por cierto, Dobarro, confirmado que no es María Jesús y su acordeón, ¿no?
Sí, totalmente.
Felicien Brut, ¿eh? Pero podría tocar los pajaritos en cualquier momento, ¿eh?
Sería magnífico.
Esta la pones en Benidorm.
Está en una de las esquinas de los cafés de Benidorm.
Bueno, nos ha dicho el comisario Eduardo Gutiérrez que tenemos que estar tranquilos, que la seguridad está más que atada. Tenemos a Chema Gil. Chema, muy buenas.
Muy buenas, Manolo. ¿Qué tal?
Chema es analista de terrorismo islámico. ¿Tú también estás, sí, tranquilo?
Bueno, yo lo que estoy tranquilo es que sé que están los mejores
trabajando por la seguridad. Entre otros, nuestra Policía Nacional, el comisario Eduardo, tiene una grandísima experiencia. Tenemos también unidades militares en el sur de Francia con radares especiales para detectar posibles ataques de drones, y tenemos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, lo mejor de lo mejor. Somos una de las policías, de los cuerpos policiales referenciales en el mundo, y se destaca por la capacidad de organizar todos los eventos que ha dicho el comisario. Pero es verdad que tenemos un contexto internacional muy complicado, que las Olimpiadas han sido amenazadas, que ha habido detenciones y atentados previos, y que la seguridad 100% no la tenemos. El paseo que estamos viendo, maravilloso, y que lo estáis describiendo de la manera tan bonita que lo estáis haciendo, es algo único. Pero el asesor Bauer de seguridad dijo que era una verdadera locura hacerlo. Es un espacio abierto, más de 300.000 personas. Claro, la posibilidad de un atentado de baja complejidad organizativa siempre está presente, ¿no?
Pero vamos, yo a tocar madera, pero yo me atrevería
pero
a...
Pero yo creo... Dime. Yo creo que vamos a disfrutar unos Juegos Olímpicos y nos traemos nuestras 30 medallas para acá.
Bueno, Chema, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Temes que se pudiera repetir un caso Múnich, un atentado contra la delegación israelí?
Manolo, tú y yo ya tenemos años y a mí eso me pone los pelos como escarpia. Lo de Múnich fue tremendo, casi mataron a la totalidad de los deportistas israelíes. En esta ocasión yo sé que el equipo Israel cuenta con una protección muy, muy, muy especial, pero cada vez que pienso en esa situación no duermo, te lo digo de verdad, no duermo. Por lo tanto, yo voy a estar muy atento, quiero que sean los Juegos Olímpicos tan bonitos que estamos viendo, y esperemos que no haya más sustos que lo que hemos tenido esta madrugada, que han saboteado, ni más ni menos, que el TGV de la alta velocidad francesa.
Bueno, Chema, seguro que va a quedar todo bien, que no va a pasar nada. Gracias por abrirnos los ojos y por decir que estemos alerta. Por cierto, continúan con Rochano apareciendo delegaciones.
Están saliendo los últimos de esta primera parada de barcazas. Ahí vemos a Azerbaiyán. Falta por salir Bahamas, que sale en este momento, y Bahrein. Y luego, por supuesto, estamos ya en el primero de los 12 actos. Este primer acto se llama Enchanté, Encantado. Aquí muestran los franceses la alegría que tienen de recibirnos a todos en su ciudad.
María Jesús sigue tocando el acordeón.
Total, con alitas.
Y de haberse conocido, que los franceses están encantados también de haberse conocido.
Fíjate que hay barcazas, barquitas. Mira, Bahrein.
Sí, y has visto que se mezclan varias delegaciones. A veces, Manolo, les dan un barco para todos y entran 4 o 5 delegaciones. La de España, Bahrein, creo que solo para nosotros.
Con el yate del príncipe.
Y todos en bañador.
Sí, en bañador.
Bueno, esta es la última, ¿eh, Manolo? Ahora ya pasamos otra
atención
vez a espectáculo.
Solo explicar un momento que ellos van a presumir durante esta ceremonia de los teatros. Tienen más de 300, son el segundo país en el mundo con teatros y son los que más galerías de arte tienen, 1000. Así que el teatro, el cabaret y la música.
La música de Stephanie Joan Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, neoyorquina, 38 años, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista, diseñadora, lo tiene prácticamente
a ver cómo
todo.
Suena, a ver cómo suena eso.
Bonsoir, bienvenue a Paris.
Oh, oh. Esto es el Moulin Rouge, ¿no?
Esto está asemejando, para el que no lo vea, las escaleras del Grand Palace.
Claro.
Son las escaleras del Grand Palace. Es una coreografía de Roland Petit, vestido de Yves Saint Laurent, que ya empiezan a lucir a sus modistas franceses. 10 bailarines, 17 músicos están actuando con Lady Gaga.
Bueno, también se acerca al Sena y desde ahí es donde un escenario montado a pie de Sena es desde donde está
cuidado
cantando.
Que canta, vamos a oírle, que canta una barbaridad.
En plum, que traducido al español es mi cosa de plumas.
Bueno, el plumero, para que la gente plumero, lo entienda, ¿no? Sí, sí. Por cierto, no echáis de menos a nadie, porque yo estoy viendo esto Angelito, no echaré menos a nadie.
¿Sabes a quién echo yo más de menos? Entre los 393 deportistas españoles, a nuestra reina, a la que para mí hoy es la mejor deportista española de toda la historia. Jamás una mujer ha hecho deporte mejor en España que Mireia Belmonte.
No, perdona, te recuerdo el nombre, Medalla Belmonte.
Perdón, es verdad, me he equivocado, perdóname.
Medalla Belmonte, muy buenas.
¡Olé!
¿Qué tal?
¿Dónde estás, Mireia?
Pues justo acabo de aparcar el coche porque acabo de llegar de una competición ya de la última temporada, así que hasta el último momento compitiendo.
Dime la verdad, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien. Con emoción por esa ceremonia y bueno, está guay que los deportistas ahora pues estén en un momento súper bonito por delante que viví yo hace 3 años y que lo disfruten muchísimo, que es un momento que nunca se olvida.
Mireia, lo quedaríamos porque estuvieras aquí, ¿eh?
Ya. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado estar como deportista. Y bueno, si como no podía ser como deportista, me hubiera gustado estar como espectadora o ayudando al equipo, pero bueno, no ha podido ser.
Mireia, eres tan valiente que otro hubiera dicho, bueno, pues yo ya tiro la toalla y adiós. Has estado compitiendo hasta el último día para intentar conseguir poder estar en París. ¿Te vas a tirar ya del barco o no?
No, hombre, todavía no.
Bien.
Todavía me queda. La verdad es que, bueno, como tú dices, intenté hasta el último momento, pero yo sabía que era muy complicado. O sea, para estar en los Juegos necesitaba un milagro porque, como ya sabéis, pues estuve lesionada, bueno, de hecho estoy lesionada, y pues estuve un año entero moviendo solo las piernas y los últimos 2 meses solo pude entrenar un poquito, entonces, bueno, salió lo que podía hacer al final y yo pues la verdad es que estoy orgullosa de lo que hice y contenta.
Mireia, tú llevaste la bandera, fuiste nuestra abanderada. Si le tuvieras que dar algún consejo a Tamara o a Marcus, ¿qué le dirías?
Pues primero de todo que disfruten muchísimo el momento porque pasa muy rápido, como todo lo bueno, pasa muy rápido. Y que disfruten de ese momento, del ambiente que se respira en el estadio, de ser tan afortunados de llevar la bandera con todos los deportistas españoles detrás y sobre todo que lo guarden en la memoria, ese momento que es muy bonito.
Bueno, pues Mireia, cuídate, nos acordamos de ti, te echamos de menos.
Y hay que darle las gracias a Mireia. Nos ha regalado varios de los mejores momentos olímpicos de esta antena, de la cadena COPE, han sido con Mireia Belmonte. La primera medalla de Londres, el oro de Río, su sociedad con Rafa Nadal. Mireia, muchas gracias.
Y a tu padre también, ¿eh?
Un beso a tu padre y a tu madre, a los dos.
A los dos.
Vamos, hombre. ¡Gran familia!
A ver, si yo digo...
Muchísimas gracias.
Mireia, cuídate mucho. Si yo digo Río Sena... ¿Qué se te viene a la cabeza?
Río Sena. No se me viene.
Ayrton
Senna. Ni idea, Ayrton Senna.
¿A ti Sena?
A mí Sena es que hay un dicho francés que cuando el río es Sena, agua lleva.
A ti, Guas, cuando yo digo Río Sena...
No, Marco Sena. Oye, es el Sena de verdad, hombre.
Claro, menudo medio centro. Vamos. Corro. ¿Ha terminado la actuación?
Sí, ha terminado una de las primeras grandes actuaciones de esta ceremonia inaugural.
Muy bonito.
Atención que en breve... Van a aparecer, por supuesto, más delegaciones, pero empieza la vida en rosa, la vida en rose. Eso es lo que va a aparecer dentro de poco cuando ya salen delegaciones y barcazas. Ángel García, salen.
Ojo, porque nos metemos en la barcaza de España. Por ahí está Paula Barceló. Paula.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntame, Paula, haz de periodista. ¿Qué estás viendo?
Pues mira, pues ahora mismo nada, estamos ya en la fila, estamos pasando, bueno, corriendo el Sena y la verdad es que muy bien, hay mucho cachón de aquí en la barcaza, todos muy unidos y pasándolo muy bien.
Vamos, yo tengo las 8:07. ¿Os han dicho a qué hora vais a llegar a la Torre Eiffel o todavía no lo han dicho?
Pues la verdad es que a mí por lo menos no me lo han dicho.
Tú estás de
montar. Bueno,
¿va a haber catering en la barcaza? ¿Va a haber baile o qué va a haber en la barcaza?
Tenemos snacks, tenemos bebidas, estamos bien hidratados y bien cuidados y tenemos muchas ganas de pasar por ahí, por delante de todo el mundo.
Bueno, la gente no sabe que eres la compañera de la banderada.
Claro, ¿eh? Si no sabe levantarla, la ayuda a Paula igual que la ayuda en el barco.
Paula, arrea y quítale la bandera a Tamara.
No, de eso nada, eso nada. Tiene un buen compañero que le ayuda a levantar la bandera y además ella también puede. Así que nada, que aproveche el momento que es súper especial para ella y yo estoy aquí detrás para lo que necesite.
Bueno, Paula, has empezado haciéndonos de periodista y tienes que terminar haciéndonos de reportera. ¿Cómo es el barco de España? A ver, ¿cómo es?
Pues te diré que somos muy afortunados porque tenemos... Yo te diría que, siendo objetiva, uno de los mejores barcos, está todo teñido de rojo, súper bonito, solo tenemos algunos estonianos ahí atrás, pero nada, son minoría y no tienen nada que hacer.
Oye, Paula, a ver si es verdad, que yo es que todavía tengo duda de que vas en el barco. Acércate a Tamara y hazle una pregunta, a ver cómo es esto, a ver si es verdad.
A ver, voy.
Venga, va.
Tamara. La pregunta va a ser, ¿quién está aguantando más la bandera, Marcos o tú? Bueno, ahora mismo Marcos está colocando las manguitas, así que tengo yo la bandera, pero eso 50-50.
¡Qué buena!
Okay. Ahora yo lo que sé, tengo que dejaros porque el puente es un poco bajo, no sé si nos va a golpear el palo.
¡Agáchate!
Voy sobrada, no. Dice Paula.
Oye,
¿con quién
estoy
hablando? No tengo ni idea.
¿Quién es?
Con tu radio, ¿con quién va a ser, Tamara? ¿Con quién va a ser, por favor?
No, al final tuve que hacer de reportera dicharachera.
Bueno, lo has hecho muy bien, ¿eh? ¿Cuánto cobrar por hacer de reportera?
A vosotros nada, hombre.
¡Ole! ¡Ole!
Vas a ganar no una medalla, te van a dar dos medallas de oro.
Oye, pero bueno, conocisteis a Paula, que también lo hace bastante bien, ¿no? Bueno,
Tamara, ¿cómo se está portando esto? Digo, ¿esto es John Marcus?
Pues bien, la verdad es que estamos... Bueno, el cielo nos está acompañando, que de momento no llueve y la verdad es que se ve un ambiente diferente, pero muy buen ambiente. La verdad que pasarse con los barcos de diferentes países... al final se ve toda la emoción de los diferentes países y Martín está portando muy bien. Él mantiene bastante fuerte el agarre de la bandera y espero que pronto no podáis ver.
Pero un momento, pregúntale tú a Marcus, ya que lo estás guardando. ¿Claro? Hazle la pregunta que quieran a Marcus, a ver.
¿Cómo son?
¿La que quiera o quién aguanta más la bandera?
No, la que quieras.
Marcus, si te hiciese una pregunta sobre el desfile... ¿qué querrías contestar? Ahora te lo paso.
Bueno. ¡Marcos!
Hola.
¡Marcos!
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Dónde has dejado la bandera?
No la dejo. La tengo en las manos aquí, ondeando más alta de cualquiera.
¡Ay, qué grande, Marcus!
Diles a estos, Marcus, que me están diciendo que si eres inglés, que si vamos, madre alemana... Por favor, diles a estos de dónde eres tú, por favor.
Soy de la bandera que tengo en mis manos ahora mismo, por favor, pero ¿dónde está la duda?
Oye, Marcus, ¿te están vacilando mucho?
No, que va, ahora mismo estamos todos, bueno, están por aquí gritando, somos españoles, entonces estamos gritando aquí, camarero, estamos aquí saludando a todos los restos de países que van pasando en barco, que esto comienza ya.
Venga, Marcus, lidera un camarero tú, venga, para toda la delegación, tú lo lideras aquí en el móvil y a ver si te siguen, lidera un camarero.
No, se me está intentando ocurrir uno, un camarero sí, pero relacionado con, ¿sabes? Con el deporte.
Venga,
con el
dale,
físico,
dale.
No se me ocurre nada ahora mismo. No, pero no se me ha ocurrido. Vais a tener que ayudar.
Piénsatelo, ya no lo dirás luego. Oye, Marcos, que muchas gracias y que disfrutes, ¿eh? Que es tu momento. Nos ha dicho Mireia que esto es inolvidable, que lo que vas a vivir, vamos, no se te va a olvidar en la vida, ¿eh?
No, lo sé. Que va, no. Gracias a vosotros también por dar voz, joder. Nosotros estamos aquí disfrutando todos.
Y a por dos medallas, Jabato.
A por todas, vamos.
Gracias a Marcus Cooper. Tamara, Paula, es increíble, ¿eh?
¿Qué Manolo, mientras sucedía este espectáculo en la cadena COPE, hemos vuelto a ver fugazmente al enmascarado de la antorcha paseando por los tejados de París, llevando la antorcha, es el que lleva la antorcha hasta la Torre Eiffel.
Han desembarcado los niños, han desembarcado el desenmascarado, los ha dejado ya porque se tenía que subir a los tejados y ahora mismo está trepando por todas las casas que
no
están
le pierdan de vista,
en
¿eh?
La ribera del Sena.
Le pierdan de vista.
He visto antes a la embarcación de Bután, de lo mejor que hemos visto. No, una lancha de esa de los años 60. Los de Bután están al día.
Bután, que hay que parar.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
La Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Bueno, fruta extraordinaria el plátano de Canarias, pero el espectáculo ahora mismo es extraordinario en el río Sena. Claro, uno ve el río Sena, ve las embarcaciones y uno dice, pero ahora aquí habrá un guardia de tráfico, pase usted, párese en el semáforo, porque esto hay que saber ordenarlo. Nos está escuchando Joseba, vamos, uno de tu tierra, ¿no?
Hombre, y tanto, el que más sabe de la ría de Nervión.
Vamos, el hombre que organizó la gabarra. El hombre que organizó el título del Atleti. José Ramarín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿lo está viendo usted esto de las barcazas en el río Sena?
Pues aquí, de formación profesional y todo lo que tenga algo que ver con los botes, hay que estar enfrente viendo.
A ver, ¿cuántas barcazas, Corrochano, van a arribar por el Sena?
85 barcazas, unas más grandes, otras más pequeñas, pero 85.
¿Eso para usted mucho, poco o lo normal?
Bueno, nosotros somos de Bilbao, ya sabes cómo se dicen esas cosas, ¿no? Aguantamos con todo.
Te parece poco, ¿no? ¿Qué más fácil? ¿Ordenar el tráfico en Bilbao o ordenar el tráfico en una ría o en el Sena?
Hombre, en Bilbao no tenemos la capacidad para aguantar, para meter todas esas barcazas, porque bueno, aunque es Bilbao, pues no vamos a querer competir con París. Pero qué duda cabe que aquí son todos profesionales, saben todos lo que tienen que hacer y no como el día de la gabarra, que era una fiesta y ahí se metía todo el mundo y todo el mundo tenía derecho a hacer lo que le venía en gana porque era un tema de disfrutar. Esto es mucho más profesional.
Sí, pero José, diles que eres de Bilbao, eres del Atleti, tú diles que para verla una gabarra solo había 1 millón de personas y hoy para ver a todos los deportistas del mundo hay 300.000 en París.
Bueno, porque no les dejan. Nosotros no pusimos tantos medios para no, que la gente se portara bien. Aquí la gente hizo lo que quiso y pudo hacer, gracias a Dios salió todo muy bien y no hubo ningún incidente de ningún tipo, y eso que no teníamos tanta gente por detrás controlando el asunto.
Pero a ver, José, explícanos, ¿cómo se ordena esto? O sea, ¿hay unas normas de tráfico marítimo para las gabarras? ¿Hay que conducir por la derecha, por la izquierda, por el centro? ¿Esto cómo va?
Esto va exactamente igual que en una carretera. El que viene por la derecha tiene preferencia, porque el de la derecha cuando venga le ves, y si es de noche tiene una luz roja, que significa que no puedes pasarte. Y si te viene por la izquierda le ves la verde. Entonces, como le ves la verde, eso es como el semáforo que te dice que te deja pasar. En una palabra, está todo controlado igual que si fuera una carretera.
Y, por ejemplo, en mi pueblo hay muchos accidentes. ¿Es complicado que choquen aquí dos barcadas? ¿Es difícil o puede ser?
Hombre, por poder ser, todo en la vida puede ser. Pero vamos a ver, si nosotros en Bilbao no hicimos el ridículo y no se chocó nadie, me imagino que estos señores que han estudiado, o yo digo yo que habrán estudiado un poquito, lo harán mejor que nosotros, ¿no?
Vamos, ya quisieran eso hacerlo como los de Bilbao. Cayo Seba, que nació por accidente en Guipúzcoa y yo...
Sí, pero la admiración es mutua, ¿eh? ¿A que sí, José?
Hombre, eso faltaría más, ¿eh?
Claro que sí, De hecho, ya hemos podido la gabarra para celebrar en la Concha la Copa el año que viene, ¿eh? Ya nos la va a dejar, José.
No te preocupes. Oye, ya hemos hablado con los donostiarras y si hay que echarles algún capote para eso, aquí estamos nosotros para ayudar a lo que sea, y la subimos por el Urumea y sin nada, más contentos todos que ni sé.
Se me está poniendo el pelo de los pelos de punta, vamos, ya, solo de pensar.
Vamos, Juan, vamos, que esto es un aperitivo con lo que hacen allí en Bilbao, en la Ría, vamos.
Esto es una broma, hombre.
Dime, Juan.
No, que te digo que esto es una broma, hombre. Esto es lo grande fue lo de la gabarra. 1 millón de tíos, muchachos. ¿Y se va a ir el Nico Williams de ahí con ese 1 millón de tíos y esas gabarras?
José Ramarín. Dime.
Nada, que encantado de haber hablado con vosotros. Venga, que es un placer escucharos.
Encantado yo, por cierto. ¿Qué estamos viendo ahora?
Dos cosas que han pasado, contadas muy rápidas. Ha habido un homenaje al Molin Rouge, 80 artistas bailando, y luego el enmascarado ha pasado en tirolina de una parte del Sena a la otra parte. Estamos ya en el acto 2, que se llama Sincronicidad, y atención porque el homenaje es para Notre Dame. La estructura de Notre Dame, que está a punto de ser terminada, se va a abrir en diciembre del año 2024 y que, recordemos, paralizó el mundo cuando el 15 de abril de 2019 se quemó. Ahí está otra vez el enmascarado, que se va a introducir, atención, en el Monet de París, donde se están fabricando las medallas olímpicas para estos Juegos.
Lo que quieren reflejar aquí, Manolo, es el trabajo en equipo que salvó a Notre Dame de la destrucción y que la está reconstruyendo. Y ojo, Manolo, porque viene un momento importante. Enseguida vas a ver a los dos primeros grandísimos deportistas que van a ser protagonistas en esta ceremonia.
Bueno, espero verlo rápido. Me espera también Ramón Soria, el hombre que más sabe de ríos en el mundo, pero Dobarro, estás en el río y creo que estás con un artista.
Bueno, tenista, tenemos que tener. Y medallista además, Pablo Carreño. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Qué experiencia más curiosa esto de ir por el Sena, ¿no? Qué cosa más extraña, qué Juegos Olímpicos más atípicos y a la vez más emocionantes.
Sí, para mí es el primer desfile que hago en unas Olimpiadas y, bueno, que sea así, pues la verdad que muy especial, ¿no? Con muchas ganas de disfrutar de este paseo por el Sena y, bueno, a ver qué nos depara.
¿Tenía gusanillo por participar en una ceremonia?
Sí, la verdad que sí, porque, bueno, por Tokio con todo el tema del COVID no hubo público. Es verdad que me llevé una medalla y que obviamente no voy a olvidar nunca, pero creo que estas Olimpiadas pues voy a tener diferentes sentimientos, voy a disfrutarlos de otra manera y bueno, a ellos hemos venido.
Oye, ¿y ese doble cómo lo llevamos?
Bien, entrenando bastante bien. Desde el miércoles que llegó Marcel, estos 3 días hemos estado entrenando juntos. Y bien, con muchas ganas, mucha ilusión. No nos ha tocado un partido fácil para empezar, pero bueno, vamos a tope.
Bueno, pero ¿quién ha dicho fácil o difícil? Eso es solo para cobardes. Valoría el toro, ¿no?
No, está claro, pero bueno, los rivales son los números uno del cuadro. Han hecho final en Roland Garros, vamos a tener que estar muy, muy atentos. Pero al final el tercer set es un super tiebreak, así que en pequeños detalles va a estar la diferencia. Y son los que tenemos que mandar nosotros.
Hola, disfrutar de este ambientazo, que es una pasada, y que lo pase muy bien, tío. Muchísima suerte y muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
¿A dónde va el enmascarado ahora, Angelito?
A ver dónde se han forjado las medallas olímpicas. Esa medalla de oro con la que todo el mundo sueña. Esa que te abre la puerta al Olimpo de los dioses. Que te sube al Everest del deporte. Que te sube a lo más alto del podio olímpico. Y enseguida, Manolo, dos que han ganado muchas de esas van a ser los protagonistas para llevar el estuche de las medallas. Son, venga, prepárate, Manolo.
Venga.
Michael Phelps, bueno, el mayor medallista de la historia. 28 medallas, 23 de estas de oro que estás viendo en pantalla. Y Martín Fourcade, el máximo medallista francés. 7 medallas, 5 de ellas de oro.
Te voy a dar un dato. La gente no ve la pantalla, la gente escucha la COPE, ¿eh?
Pues también se entera.
Vale, te lo digo.
Bueno, digo lo que estás viendo también, tú, Manolo. Claro, claro. Te digo lo que estás viendo tú desde ahí donde estás, que nosotros estamos aquí en Trocadero.
Yo quiero ver a Michael Phelps lanzarse al Sena.
Debería, no te extrañe.
Bueno,
llega antes que los barcos, te lo
digo.
Hablando
del Sena, Ramón Soria, experto en ríos y autor del libro España no es país para ríos. Ramón. ¿Está por ahí Ramón? Ramón.
Está en el río.
En el río.
¿Qué tal me oyes?
Ahora, Ramón, ¿me oyes? Ramón no me oye.
No, es que se ha metido en el río.
Se ha metido el agua en el teléfono.
Sí. Están llevando las cajas de las medallas hacia unas barcas que, como dice Angelito, van a ser, no sé si directamente ellos las que las lleven, pero van a ser llevadas por esos multimedallistas. Las cajas las llevan gente que tiene buena potencia muscular, porque ahí va un montón de ilusión, un montón de trabajo, un montón de ilusión para conseguir en estos Juegos una medalla. Las medallas que se han labrado en estos últimos tiempos los deportistas, en estos tres últimos años.
Manolo, me llega ahora mismo una foto y quiero compartirla con todos los oyentes. Está don Rafael Nadal Parera, que ya te he dicho que en algún momento será protagonista, en un balcón a pie de Sena, con toda su familia, con una gran bandera de España y con su hijo, con Rafael Nadal Jr., disfrutando de la gran ceremonia.
Ahí los tienes.
Ahí tienes, Michael Phelps y Martín Fourcade, el máximo medallista de la historia de Francia, el máximo medallista de la historia del mundo, los dos a punto de recoger el estuche de las medallas olímpicas.
¿Qué look lleva Michael Phelps? Que se ha hecho coleta y todo, ¿eh? Lleva un look espectacular.
¿Cuántas medallas ganó Michael Phelps, Angelito?
Michael Phelps, 28, 23 oros.
Joder, 28.
No está mal, ¿eh?
Las mismas que has dicho tú en la... En
efectivamente, las que va a ganar España en estos Juegos Olímpicos son las que tiene Michael Phelps en toda su carrera.
Tomás, 28 medallas. Yo creo que no habrá en el mundo un deportista que llegue a semejante cantidad. Bueno,
gran pregunta.
Si inventan algún deporte de estos de lanzamiento de dardo con la mano izquierda desde 2 metros, 3 metros, 4 metros, a lo mejor lo consiguen, ¿o no?
Pero además, yo que tuve la ocasión de conocerle, vamos, de verle de cerca y tal, es impresionante.
O sea, ¿y en qué idioma hablaban, Tomás?
No, él hablaba en inglés y yo babeaba. O sea, era una cosa que era ver a... un monstruo. Es que son 23 medallas de oro, yo creo que tú dices.
28.
No, de oro 23.
Ah, sí, verdad.
23 de oro. Eso lo, es difícil que lo veamos. Además, lo que el aura que llevaba el tío. Yo siempre digo que los cracks huelen diferente. A mí, por ejemplo. Y ese tío olía una cosa...
Aquí estoy notando algún crack.
Sí, ¿verdad?
Sí, pero aquí hay crack, crack. Bueno, ojo, porque vamos a hablar de moda.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Corro! ¿Está lloviendo?
Está lloviendo. Oye, solo una cosa. Ha aparecido una extraña silueta que se ha colgado en la aguja de Notre Dame y ahí está de nuevo el enmascarado portando la antorcha, subido a los tejados de París, y se desplaza ahora mismo por el interior del edificio para aparecer. Vamos a ver dónde.
El jorobado va a aparecer, seguro.
Vamos. El jorobado acaba de aparecer. La extraña silueta es como el Quasimodo de Notre Dame.
Ahí está.
Bueno.
Acaba de empezar ya el acto 3 de la ceremonia, Manolo. Bueno, ¡libertad!
Esto está a orillas del Sena. Y digo que Ramón Soria es el tío que más sabe de ríos en este país. Ramón, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Sí, me pillas aquí en el fin del mundo, en el punto más septentrional del continente europeo, aquí en el Cabo Norte, en el Nordkap, que acabo de llegar hace un minuto, recorriendo de bicicleta en un paseo de 1.000 kilómetros o 1.200. Pues el país del agua, el país que más ríos tiene, y sobre todo que más ríos limpios.
Mira, María Antonieta, que la estamos viendo, a la pobre que la han decapitado.
Cantando sin cabeza.
Ramón, el Sena, ¿qué me cuentas del Sena?
Pues mira, el Sena, te cuento cómo ocurre con todos los ríos que atraviesan. Veas que pero aún le falta mucho para que sea un río de agua limpia en el que puedan remontar pues los salmones o las anguilas o las truchas que remontaban hace 100 años o 500 años. Y yo no guardo la esperanza de que todos estos ríos, incluido nuestro Ebro, nuestro Tajo, el Danubio, el Sena, por supuesto, el Tíber en Roma, en pocos años, en 30, 40 años, en ríos limpios, hasta el punto de que podamos, ahora nos puede parecer una locura, hasta el punto de que podamos beber de ellos. Yo he bebido aquí en Noruega más de 100 ríos, esos 100 ríos tenían agua limpia y bebible. Y no, yo,
Ramón, tú, por ejemplo, sabes que va a haber pruebas donde los deportistas van a tener que bañar en el Sena, van a tener que competir en el Sena. Me imagino que habrán hecho 50.000 pruebas para que esto...
Se han gastado 1.500 millones para limpiarlo, Manolo.
Pero, Ramón, tranquilidad o no. Yo el agua la veo verde, también te lo digo, ¿eh?
Será agua para beber, pero yo creo que vas a salvarte de una conjuntivitis o de una diarrea si coges un bochinche en una prueba de natación. Y yo espero que dentro de 30 años a nuestros nietos les parezca una locura cómo tratamos a nuestros ríos o cómo hemos tratado a nuestros ríos en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces no entenderán por qué los ríos sobre todo que atraviesan las grandes ciudades europeas, no entenderán por qué todavía, a pesar de que el agua esté depurada, están sucios y no sean tan limpios como para nadar en ellos y que no nos ocurran.
Bueno, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué suena? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo?
Estamos en la conserjería, estamos en este bloque de la libertad. Ahí ha entrado el entorchado en el Teatro de Chatelet y ahora estamos en la conserjería. Están cantando Asa Irá, que es una famosa canción revolucionaria que cantan ahora mismo coristas como María Antonieta, simulando ser María Antonieta, y luego guitarras de heavy, que esto lo controlaba mejor Joseba, del grupo Gojira, que yo Gojira, desconozco. Señor, todo,
sí,
es bueno.
Sí, hombre, son de Transmetal y están metiendo una traca a la ceremonia, que fíjate cómo suena.
No,
pues no hay nada como el rock, lo siento mucho.
Soy el paso doble, ¿verdad?
Música buena, música.
Paso doble, mandanguito, grave.
Qué bonita esta zona de Chatelet.
Muy bonita, muy bonita. Bonita.
Va a venir un momento Suáncar ahora, ¿eh? Va a venir un momento Suáncar porque va a aparecer la ópera en esta coreografía.
Bueno, perdonadme que ahora llega el momento. Para mí el momento es cuando hay que hablar de París y hablamos de la moda. Hablar de la moda es hablar de la elegancia. Carmen Lomana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está Carmen Lomana ahora mismo?
Pues mira, acabo de llegar a Marbella y he puesto la televisión y estoy viendo todo este show con María Antonieta incluida y bien, no sé, un teatro, ¿no?
Carmen, la gente como tú, elegante donde las haya, París es la capital, ¿no? La capital de la elegancia.
Sí, no solo de la elegancia, sino que los franceses aprecian como nadie la moda, la belleza, los perfumes. Y han sabido, tener un marketing maravilloso de esto, porque en todo el mundo, cuando se habla de perfumes, de glamour, de belleza, de moda, todo el mundo lo asocia con París, sin duda.
Ver, Carmen,
los ingleses se fascinan con París.
No me extraña, los ingleses, los franceses y los españoles. Carmen, ¿has tenido la oportunidad de ver el atuendo, el uniforme del equipo español?
Sí, sí lo he visto.
¿Qué te parece?
Y bueno, me ha parecido bien, me ha gustado bastante, sí.
Esta vez no van en chándal, ¿eh?
No, yo encuentro que en general van muy elegantes, van muy bien, ¿eh? Y no. Luego me ha fascinado los mongoles. ¿Habéis visto los uniformes de Mongolia?
Sí, 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 me han parecido espectaculares, realmente.
Espectaculares y además sacando sus raíces, pero revisándolo, en plan, muy elegante. Lo que pasa es que...
Una cosa rápida, Carmen. Tus raíces albanesas están siempre en La Tirana, en Marbella. ¿Vas a ir este año también o no?
Pues sí, claro que iré. Ese es, creo que es mi restaurante favorito, claro, junto al Marbella Club.
Con Manolo y con Manolín, los dos, Manolo y Manolín, pero Carmen, entre Francia, España, Italia, cuando los ves desfilar, ¿tú serías más atrevida en la ropa de los deportistas o te parece que van bien?
Bueno, en general lo que he visto, que tampoco he visto tanto, me ha parecido que van bien, porque si no va a parecer un circo, ¿no? Si salen todos como unos que están saliendo ahora en televisión. Pero creo que tienen que ir elegantes, con un colorido bonito y tampoco hacer demasiados aspavientos.
¿Lo del chándal para desfilar te parece mal o bien?
A mí es que el chándal en general no me gusta, entonces prefiero otra prenda. Me parece bien para después de entrenar, para esto, o sea, de repente vas en invierno con frío, un chándal es perfecto. Sales de la piscina, te pones el chándal para calentar un poco.
Pero a ver, pero Carmen, la mayoría de los españoles salen de la piscina y luego se ponen el chándal, sí, ¿o no es así?
No sé,
se secarán, pero si hace frío en invierno, se pueden poner un chándal. Yo no me lo he puesto en la vida, pero me he vuelto muy tolerante.
Se estaría muy bien, Carmen.
Bueno, a Carmen es que le queda bien todo, pero por ejemplo, yo he visto a Suáncar y a Tomás Guas ir al supermercado con el chándal.
Eso no lo verás nunca.
Y con zapatos.
No, con zapatos no, con chancletas, que es peor. Con chancletas.
Y calcetines blancos.
Calcetines blancos, sí.
Calcetines blancos.
En Sevilla iba muchas gitanas elegantísimas con chándal y tacones al supermercado. Se puso de moda mucho.
Olé.
Y era, bueno, se hicieron muchas cosas, muchos memes divertidos.
Lo que pasa es que tacón. Carmen, ahora se ha puesto de moda el chándal, pero ir con chanclas y con calcetines blancos. Que es que antes se llamaban las chanclas sin calcetín, pero ahora con calcetín.
Eso está muy de moda, pero en Vietnam.
¿Eso qué es? Perdona, Carmen, ¿muy decías? Sí.
Muy germánico, los muy alemanes germánico. Siempre han llevado esas chanclas, esos zapatos que no me acuerdo de qué marca son, que llevaban todos los alemanes y ponían calcetines blancos.
Claro. Nosotros, de todas formas, seguimos siendo muy de alpargatas. Nosotros somos de alpargatas.
Mira, lo más elegante es un hombre en verano es ir con alpargatas.
Claro que sí.
Eso, verdad.
Lo que pasa es que estos no se cortan las uñas de los pies y luego se les rasga en la tela.
Pero
y por eso
algunos se meten incluso en la piscina con alpargatas.
Porque son unos guarros.
No se dan cuenta y que hay que quitárselas.
Bueno, Carmen, que te mandamos un besazo, ¿eh?
Ay, otro enorme.
Y a disfrutar de la Tirana.
Bueno, además de todo esto, ojo, Eri. Llover es una cosa y lo que está ocurriendo ahora es otra, ¿no?
Esto ya pasa de Orvallo, ya se empieza a notar en la lente de las cámaras, porque yo estaba absolutamente alucinado de cómo se ve París a través de la televisión comparado con lo que veo a través de mis retinas. Te diría que hay una nebulosa en torno a la Torre Eiffel donde yo estoy, en el puente de Alejandro III, que no permite verla con todo su esplendor, pero lo que sale por la tele es absolutamente diferente. Llueve mucho, los paraguas aflorando y la gente muy pendiente de las pantallas gigantes. Te diría, Manolo, que mucho más del río Sena. Por cierto, está terminando ya la singladura de los barcos del primer turno. Está en torno a los 44-45 minutos.
Un aplauso. Manolo, perdón una cosa, te oí, Manolo, decir que al meteorólogo lo ibas a llamar si llovía, porque le decía que no iba a llover. No, ¿Qué meteorólogo hemos empleado al mediodía?
Un aplauso, perdona, Manolo, muy fuerte para los 18 acróbatas que han estado y para la funambulista con la que estaba cayendo Nathan Paulin, que estaba suspendida en el aire y viendo cómo jarreaba sobre París.
Y empieza el acto 4, basado en la música. Vemos de fondo ahí con Égalité a la Mona Lisa y a ese grupo, a esa orquesta. Insisto, Igualdad, basado en la música francesa.
Esto es una celebración de la modernidad y de la riqueza del lenguaje francés que van a representar entrando en las academias del Instituto de Francia, donde está la Academia de la Historia, la de Ciencias, la de Bellas Artes y la de Políticas.
Y hay que soplar, Manolo, para todo lo que se ve en el horizonte, allá, más allá de la Torre Eiffel, no llegue hasta ese punto neurálgico de las celebraciones a Trocadero, porque... cuidado.
¡Ojo, que llega el enmascarado con la antorcha!
Se
acerca, cruzando ese puente, empapado, se podría caer. Y ojo que va a encender algo, ¿eh? Algo va a pasar, Manolo, algo va a pasar. ¡Atención! Una fila de fuegos artificiales dirigiéndose hacia la Asamblea Nacional Francesa, iluminando completamente uno de los monumentos más emblemáticos de París. De fondo allí veo las dos torres de Notre Dame.
Qué bonito ahora, ¿eh?
Magnífico, magnífico.
Sale Aya Nakamura, esta artista.
tiene apellido japonés, ¿no?
Sí, pero es francesa.
Nacida, no, es de Bamako, es de Mali, es maliense. Sí,
no le corrija.
Maliense, 29 Angelino. Años, 4 discos en el mercado. Sí, tiene nacionalidad francesa también, pero ella es maliense.
Perdonadme.
Nació hace 29 años en Bamako y muy bien, es una de las grandes cantantes de rhythm and blues y se llama en realidad Aya Coco Damioko. Y está interpretando este tema, Puki and Yaya.
La Beyoncé francesa, ¿no?
Puede ser. Está ataviada con un traje tribal, con plumas doradas y además con una melena rubia espectacular que contrasta mucho con la piel, con natural. La tez morena.
Hay que decir que esto es...
como la vida misma.
Vamos, directo, porque mirad cómo están los laterales de la alfombra amarilla, absolutamente mojado el suelo.
Sí.
No sé si habéis fijado ahora esa banda de tambores y cornetas.
Sí, son, 60 músicos de la Guardia de la República los que acompañan a Nakamura, Aya Nakamura.
Bueno, a todo esto, Arancha Rodríguez, las autoridades... están viendo esto en directo, lo están viendo a través de una pantalla. Por ejemplo, los Reyes de España, ¿dónde están?
Pues están situados, Manolo, en una de las tribunas principales, en Trocadero, donde están todos los jefes de Estado, que como comentábamos antes, son más de 100 los que están siguiendo in situ esta ceremonia. Ellos tienen un lugar privilegiado, los Reyes de España, que llevan desde ayer en París, junto a Emmanuel Macron, junto al presidente del COI, junto a Thomas Bach y también otros muchos políticos. Sorprende, por ejemplo, ausencias significativas. No hemos visto a Biden, pero sí a su mujer, a Jill Biden. No está, evidentemente, Putin, no está Boric, pero sí hay otros representantes como Alberto de Mónaco, de la realeza. También está representado entre los magnates que hemos visto Finlandia, Israel, Argentina, con el polémico Milei. Así que la verdad que hay una gran representación y los Reyes de España, que yo creo que además tienen muchos vínculos con París, están ocupando un lugar presidencial, un lugar importante, un lugar donde se van todos los focos en esta ceremonia.
Bueno, nos oye Carlos Fuente, que es el vicepresidente del Observatorio de Protocolo. Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Vaya marrón debe ser esto de organizar el protocolo en el día de hoy, ¿no?
Bueno, estamos hablando de uno de los grandes espectáculos y las grandes ceremonias, o la más grande ceremonia que se celebra en el mundo entero. Entonces, el follón es espectacular. Y la organización, pues claro, esto lleva casi 7 años organizarlo, ¿no? Entonces, evidentemente con tantas autoridades, con tantas... ya no solo porque estén los primeros ministros o reyes o presidentes, sino que luego cada país lleva a su propio ministro, a su alto representante, etcétera. Es muy complicado porque no hablamos solo de su ubicación, sino de sus llegadas, de los aeropuertos, la intendencia, el transporte, hospedaje, es decir, el grado de complicación es de lo más complejo, si con la redundancia, de todas las ceremonias que se organizan en el mundo.
Pero, Carlos, la gente se pregunta, por ejemplo, Macron evidentemente tiene que presidir, pero sí. ¿Qué orden se utiliza para ir colocando a los invitados? Por ejemplo, cerca de Macron, ¿quién está? ¿Los reyes de España? ¿La mujer del presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se designa? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, hay un criterio de salida, que es el que marca el Comité Olímpico Internacional, que es que la ceremonia la preside el jefe del Estado del país donde se celebran los Juegos y a su derecha se coloca siempre el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y a partir de ahí, ya digamos en la alternancia de la presidencia, se van colocando pues el resto de los altos cargos del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador de París. Y por detrás de ellos pues estamos viendo que están pues el comité director olímpico y luego ya pues en esas zonas especiales están las altas autoridades que se colocan en función del rango que tengan.
Los Reyes de España, ¿dónde deben ir? Según tu criterio, bueno, pues, según tu idea.
Según lo que está establecido, que es en el sentido de que primero son los jefes de Estado, luego vienen los primeros ministros, luego vienen los ministros, entonces nuestros reyes son jefes de Estado, entonces a ellos les corresponde la primera de las primeras líneas. Y dentro de lo que son los jefes de Estado, digamos que se sigue el orden de antigüedad en el ejercicio del cargo. Ese es el criterio de salida que marca el Comité Olímpico Internacional, aunque estamos viendo y estamos observando que hay pequeños ajustes que seguramente obedecerán pues a criterios internos de la organización que puede hacer algunas modificaciones.
Pues, Carlos, gracias por ayudarnos a entender debe tener tarea esto de el protocolo del palco. Muchas gracias, sí, un abrazo.
Gracias, hasta ahora.
Un abrazo fuerte. Ojo que queda muy poquito para que aparezca la barcaza de España.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.